Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Otro jueves aquí, jueves 16 de abril, programa número 93 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, que es un grupo cerrado, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, pero si les interesan los temas checos y de la comunidad aquí en Argentina, con gusto los recibiremos. Y para comunicarse con el programa, escribir a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúscula, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. El retablo de la Jesenská en reposición. Hay 4 fechas en mayo. Aquellos que no tuvieron la fortuna de poder verlo el año pasado, aquí tienen una oportunidad. Les recuerdo el retablo de la Jesenská, una ópera en un acto del maestro Santiago Chotzourian, con textos de Ana Arzoumanyan, en el Teatro Empire, o Empire, como les guste más, Hipólito Yrigoyen, 1934, de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas se pueden adquirir por boletería y o por alternativa teatral. Las fechas de la reposición son domingo 17 de mayo, 17 horas, y después 21, 28 y 30 de mayo, 20 horas. No se la pierdan. Por otro lado, me place en anunciarles que el domingo 26 de abril, de 18 a 20 horas, ofreceremos una exposición, presentación, charla con alguna lectura de textos sobre Bojena Němcová, madre de las letras checas. Va a estar a cargo del señor Filip Kanda, jefe de la misión adjunto en cuanto al contexto histórico. Quien les habla, en nombre del Centro Cultural Checo de Argentina, en cuanto a la vida de Bojena Němcová. Y también va a colaborar con nosotros el licenciado Alfredo Martín Torrada, profesor de literatura. ¿Dónde? En la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el predio de La Rural, en el stand de la Unión Europea en Argentina, stand 1910, pabellón amarillo. No digan que no les avisé, el evento es gratuito, pero tienen que adquirir o buscar. Hay muchas ofertas y pases para profesores y para alumnos a la Feria del Libro, así que traten de averiguarlo. La feria empieza el 23, o sea, hoy es 16, así que están a tiempo todavía para ir viendo cómo acceder. Babichinkoutek, el rincón de la abuela, hoy les traigo una leyenda, mezcla de historia y de imaginación un poquito, que tiene lugar en Kutná Hora y se titula Sobre el monje y la plata. Aún en el siglo XII, en el sitio donde hoy se alza Kutná Hora, a lo largo y a lo ancho se extendían los bosques. El señorío local correspondía al señor Miroslav de Zimburg, que convocó aquí a los monjes cistercienses para que talaran los bosques, los transformaran en campos y fundaran una nueva aldea. A cambio les ofreció el derecho de disponer de los frutos de la tierra donada para sus propias necesidades. La mayor parte de los monjes se asentó en Sedlec, donde en el año 1142 se fundó el más antiguo monasterio de la orden cisterciense en Bohemia. Fray Antonio, que es el héroe de nuestra leyenda, no llegó al monasterio de Sedlec hasta casi 100 años más tarde. Un caluroso día del año 1237 salió de inspección por el bosque de la comarca. Su misión era encontrar algún otro lugar apto para la tala y la construcción de nuevas tierras de cultivo. Se internó profunda y más profundamente en el bosque hasta que llegó a unas rocas en las que crecían espesos musgos. Por los alrededores se oía el rumor de un torrente y por allí reverdecía hierba fresca. El cansado fray Antonio juzgó que era hora de darse un reposo. Apoyó la espalda cómodamente sobre la roca y cerró los ojos. Pero los cielos no le permitieron un sueño tranquilo. Tuvo un sueño digno de admiración. Se vio a sí mismo cómo se internaba el bosque con una azada para desenterrar un tronco. Apenas la había clavado en la tierra cuando tintineó como si hubiera golpeado un cofre de hierro. Se agachó, removió un poco el humus y ante sus ojos resplandeció la plata. Fray Antonio siguió cavando febrilmente y por todas partes en que caía su azada aparecían trozos de plata, pedruscos de plata, finalmente incluso toda una veta. El fraile se despertó del sueño todo sudoroso y turbado se puso a mirar alrededor donde se había desvanecido el ensueño de la plata. Clavó los ojos en la roca sobre su cabeza y veía que de ella salían tres grandes varas de plata. Se frotó los ojos, las tocó, pero la plata no se desvanecía. Era real. Cayó de rodillas y dio gracias a Dios por el sueño milagroso que le había trasladado a la riqueza. Después se quitó el hábito, lo colgó de un árbol junto a la roca para conseguir volver a encontrar el sitio y salió corriendo al monasterio para dar a conocer a los hermanos la feliz noticia. Al poco tiempo, los frailes abrieron junto a la roca la primera mina de plata que atrajo a mucha gente próxima y lejana. Pronto creció a su alrededor una aldea de obreros de la que más tarde se levantó la rica ciudad de Cutnahora y recibió su nombre por el hábito del fraile que sirvió para señalar el lugar del primer descubrimiento de plata en la región. Los historiadores, sin embargo, opinan que el nombre de Cutnahora tiene su origen en el verbo cutat, que quiere decir cavar la tierra. Hora es como montaña o monte. Y aquí terminó la historia. Gracias. Aquí estamos con una invitada muy, muy, muy especial que realmente nos honra cada vez que puede hacerse un ratito para venir. Bienvenida Su Excelencia Señora Yarmila Povejilova, embajadora de la República Checa en Argentina.
Buenas tardes, gracias por la invitación al radio.
No, es un placer que usted haya podido venir. Y nos trae un tema, tendría tantas preguntas para hacerle y temas para tratar, pero creo que esta semana nos ha conmocionado a los checos y a los argentinos también con una visita muy esperada, pero usted nos comentará quién fue que vino.
Bien, tuvimos verdaderamente una semana excepcional porque nos visitó el presidente checo, Su Excelencia Petr Pavel, y fue una visita, puedo decirlo, histórica, porque hace 30 años estuvo aquí en el año 96 nuestro presidente Václav Havel, después hace 15 años nuestro presidente Václav Klaus y ahora nos tocó a nosotros en el año 96 tener esta visita, que verdaderamente es como cumbre de nuestras relaciones. el presidente llegó lunes y se fue miércoles de esta semana y tuvo muchos encuentros importantísimos, entre otros con el presidente Javier Milei, también con el jefe de la con el presidente de la Cámara de Diputados, señor Martín Menem, y también con el jefe de gobierno de Buenos Aires, Macri. Entonces, muchísimas reuniones y otras más.
Sí, fue, tengo entendido que fue una agenda muy apretada porque no sé cómo pudo estar en tantos lugares en tan pocas horas.
Sí, es verdad, es que fue 48 horas, no más, en realidad. Entonces, fue muy apretada la agenda, tuvimos que correr de una reunión a otra, pero todo salió muy bien, el presidente se fue de Argentina contento y las reuniones fueron muy útiles y muy exitosas.
Tengo entendido, o sea, de hecho lo vi, que vino con una comitiva de empresarios.
Sí, en realidad él vino con la vasta comitiva de empresarios y también eran los representantes de varias universidades. Entonces, la delegación empresarial fue, digamos, enfocada en varios ámbitos, como defensa, ciberseguridad y también ciencia y tecnología, y en la cooperación que se puede más desarrollar. Sí,
claro. Y también, o sea, sé que tuvo una reunión, fue en la Cámara de Comercio,
sí,
o dónde
tuvo,
fue.
Sí, tuvo tuvimos un foro empresarial y el señor presidente lo cerró junto con el ministro canciller argentino Kirchner. Entonces, fue como digamos, cierre célebre.
Sí, y sí, también sí. Estuvo, porque el señor Claudio Rosenkranz, que es el embajador argentino, sí, en
sí,
Praga.
Sí, 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 él hizo el viaje por causa de esta visita.
De esta
sí,
visita. Sí, sí, sí. Y también estuvo en el Consejo, en el CARI, en el Consejo uh-huh. Argentino de Relaciones Internacionales.
Sí, ahí tuvo una charla y también una discusión con los representantes de CARI. Había también la gente del cuerpo diplomático y había verdaderamente la sala llena. Entonces, eso sí, nos sí. agrada también. Y no puedo olvidar el importantísimo encuentro con la colectividad checa en Casa Checa Český Dům, lo que fue realmente emocionante, y el presidente se quedó emocionado porque vio tanto entusiasmo en las raíces checas y también podría contemplar el baile que ofrecieron
del conjunto
sí,
de danzas
Sokol. Sí, eso también.
Estuvo muy lindo. Bueno, yo participé también de ese encuentro y fue histórico, memorable. Muchos de nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo y que estábamos, o sea, tomando conciencia de que era un momento histórico, porque realmente nunca un presidente checo, por lo menos, y yo de los que vinieron en el siglo pasado y este, conocí a todos, participó con la comunidad uh-huh. de esta manera.
Sí, fue la primera visita del presidente checo a Casa Checa, a Český Dům, que ya tiene 25 años, y me parece muy importante de fortalecer los lazos con la comunidad checa.
Y hablando de la comunidad checa, yo realmente he recibido muchas consultas al respecto. En una pregunta que, si puede contestarla, la contesta, y si no, no importa. Pero hay inquietud, o sea, aquellos que tenemos la ciudadanía checa estamos muy felices con el pasaporte, pero hay gente, usted sabe que por la legislación nuestra checa hay un grupo de descendientes que nacieron en el exterior entre una fecha y la otra, no sé exactamente, y que no pueden acceder. Hay muchos pedidos y hay malestar también. Y acabo de leer que en Chile, que el señor Pavel continuó su visita a Chile, allí le han hecho el reclamo de forma más frontal, pero aquí no sé qué, pero sí tengo conocimiento y me han contactado muchas personas que dijeron, y dijo algo el señor presidente con respecto a la posibilidad de modificar esa ley. ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, había en el pasado, había en el año, pienso que 25, había un intento en la Cámara, porque esto es cuestión del Parlamento checo, la modificación de la ley y no del presidente, que no tiene el poder legislativo, pero hubo un intento. Pero después tuvimos las elecciones y entonces ahora estamos de nuevo en el, digamos, punto cero. Entonces hay que empezar de nuevo porque existe una nueva cámara de
claro, los miembros se van renovando de acuerdo a las elecciones.
Se renovaron después de las elecciones, entonces hay que empezar de nuevo y veremos, porque ahora el nuevo gobierno tiene, digamos, otras prioridades y veremos cómo esto resulta.
Claro, pero claro, mucha gente está molesta, hasta inclusive, pero lo importante es entender de que ya cuando se hizo esa presentación hace un par de años, había como una esperanza de que pudiera salir esa modificación, pero al modificarse los miembros del Parlamento son de distintos partidos, y que estos, a su vez, cuando hay una elección, se renuevan. Entonces es como de nuevo volver a empezar. Pero bueno, hay que insistir. No está muerto quien pelea, dicen. Bueno, la invito a escuchar una pequeña canción de Magdalena Collena, del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones, de Leo Janáček, la número 16, Stálost. Me va a ayudar, ¿cómo traduce Stálost?
Stálost, permanencia.
Permanencia sería, claro, yo encontré estabilidad, pero no me gustaba. Claro, son canciones de amor, así que sí. Permanencia puede ser.
Sí.
¿Escuchamos? Acabamos de escuchar Stálost, permanencia, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Collena y Graham Johnson al piano. Esta canción es del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones, de Leoš Janáček. Y continuamos aquí con la señora Povejilova. Fueron tantas las actividades que, bueno, a ver, creo que pasaron también, el señor presidente pasó por el Museo del Holocausto.
Sí, es cierto, el presidente visitó el Museo del Holocausto. Argentina este año lleva la presidencia en la IHRA, es la alianza para conmemorar el Holocausto, y Argentina es como primer país latinoamericano que preside esta alianza, y la República Checa está también miembro, es miembro de la alianza. Entonces el presidente en esta ocasión visitó el Museo del Holocausto. Y nosotros con Argentina tenemos las posturas muy similares hacia Israel, entonces es como un también enfoque que nos une. Y quiero decir que también en el Museo de Holocausto de nuevo inauguramos la exposición sobre un diplomata checo que se llama Vladimír Vochoč. Y este diplomático salvó durante la Segunda Guerra Mundial muchos judíos. Y como suele suceder en los casos de los checos valientes, él después de la Segunda Guerra Mundial terminó en una cárcel checa por los comunistas que le acusaron de una sublevación contra el régimen y pasó 13 años en la cárcel comunista y fue como que olvidado en la República Checa. Entonces nuestra intención fue también conmemorar este hombre valiente. Fue un diplomático desobediente. Normalmente no se celebran los diplomáticos desobedientes.
Pero en este caso su desobediencia
salvó las vidas. Salvó
las vidas. Es un caso así como es muy conocido el caso de este señor Winton,
el inglés que también
salvó
Nicholas Winton.
Nicholas Winton. Pero él no pasó en la cárcel.
No.
Este fue...
Sí, él fue británico.
Británico,
¿no?
Sí.
Entonces no le pasó eso que pasó con Vladimír Vochoč. Sí.
Así que es bueno recordarlo. Bueno, escuchamos otra cancioncita por Magdalena Kojena del ciclo de Leos Janáček. Vamos a escuchar la número 38, Loutseni, despedida. Acabamos de escuchar Loutseni, despedida, canción número 38 del ciclo de poesía popular morava en canciones de Leos Janáček, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kojena y Graham Johnson al piano. Y seguimos acá con la señora Povejilova, nuestra querida embajadora, sobre los temas tratados durante la visita de nuestro presidente, el señor Peter Pavel. El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea dio lugar a algunas novedades en el ámbito económico.
Sí, este acuerdo es muy importante, fue firmado en los inicios del año 26 y ahora desde mayo va a ser aplicado provisionalmente. Y es un acuerdo muy importante y va a apoyar el comercio mutuo, las inversiones y del punto de vista de global es verdaderamente un acuerdo que esperamos más de 20 años. La ¿Sí? verdad es que 26 años se negociaron. Se negoció este acuerdo. Entonces nosotros estamos plenamente de acuerdo con Argentina y apoyamos en el pasado este acuerdo. Estamos muy felices que finalmente se logró y podemos disfrutar de todo lo que abarca.
Claro, para los oyentes que no entienden, la eliminación de la doble imposición es imposición tributaria, o sea, impuestos.
Esas son dos cosas. Eso fue, sí, el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur es un acuerdo diferente del acuerdo de eliminación de doble tributación que firmamos durante la visita del señor presidente Pavel aquí en Argentina. Y este acuerdo es un acuerdo bilateral.
El otro es de los dos grupos.
Sí, exactamente. O sea,
ya estoy tan emocionada con tantos acuerdos que, claro. No,
pero este acuerdo de eliminación de doble tributación es también un acuerdo valioso. También lo intentamos muchísimos años, pero después de la visita del presidente Milei en Praga en el año 24, eso dio un primer impulso. Después tuvimos las negociaciones de los expertos aquí en Buenos Aires en el año pasado y se logró cerrar el texto. Y ahora, hace un día, durante la visita presidencial, se firmó.
Eso, y En la práctica, ¿qué implica eliminar la doble imposición, o sea, el doble tributo?
Es que no es necesario entonces que los empresarios o los ciudadanos pagan los impuestos
en los dos países.
Dos veces en los ambos países. Sí, sí, sí.
Quizás yo lo voy a explicar de una forma muy, muy de casa, ¿no? Pero es cuando, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos, cuando uno va a otro país, tiene que pagar los impuestos y después se los devuelven en algunos casos, pero tiene que hacer un trámite para que le devuelvan y comprobar que no es del país, entonces que no le corresponde pagar los tributos en ese país. Con esta eliminación, eso se simplifica muchísimo.
Es más bien para el comercio y para las inversiones.
Allí es mucho más significativo. ¿Otra cancioncita, Magdalena?
¿Sí?
Está con nosotros Magdalena Collena hoy.
Okay.
Vamos a escuchar la canción número 50, siempre del mismo ciclo de Leo Janáček, Musicanti, los músicos. Acabamos de escuchar en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Collena y Malcolm Martineau al piano la canción Musicanti, es la número 50 del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones de Leo Janáček. Y seguimos en el raconto de esta apretada agenda de nuestro presidente Peter Pavel en la Argentina. Ahora pasaron por el CARI, estuvieron la reunión de empresarios, Museo del Holocausto, la firma, bueno, primero con nuestro presidente Javier Milei, el encuentro y después la firma de estos acuerdos. Y también en la legislatura porteña. ¿Qué pasó en la legislatura porteña?
En la legislatura porteña el presidente fue otorgado con una distinción de visitante ilustre y fue una ceremonia muy bonita en el edificio histórico de la legislatura. Y también ahí abrimos otra exposición. Tuvimos la honra de la presencia de nuestro geógrafo, profesor Bohumír Jánský, que descubrió los manantiales del río Amazonas hace más de 20 años. Y entonces combinamos las dos cosas y durante la visita del presidente logramos hacer estas dos cosas. Y también el presidente llegó a la legislatura y visitó la biblioteca de legislatura, que es realmente una joya histórica, e incluso subió a la torre y ahí presenció la puesta del sol, que verdaderamente le emocionó, tocaron las campanas y fue como un momento mágico en la cúpula de la legislatura. Sí, eso fue muy bonito. Y también el presidente tuvo el encuentro con el jefe de gobierno Macri, con Jorge Macri. Eso fue en el Museo Fernández Blanco, en el Palacio Noel. Y esto también resultó excelente porque ahí nos ofrecieron una sorpresa. Había unos músicos que tocaron a Dvořák. Entonces todo salió muy bien y las reuniones con todos los representantes argentinos fueron llenos de amistad y también de los temas relevantes, como ya he dicho, nuestras posturas hacia Israel o hacia Ucrania, donde también ambos países están de acuerdo que no se puede infringir las fronteras. Y también tuvimos las visiones geopolíticas parecidas, entonces y apoyamos al comercio exterior. Bueno, puedo decir que fueron los dos días muy, muy relevantes y pienso que esto será como el base para el futuro, para construir un futuro sobre esta base que creó esta visita.
Bueno, yo le quería comentar, confieso que he vivido entonces en estos lugares, en justamente el Museo Fernández Blanco, donde estuvieron. Centro Cultural Checo de Argentina, que presido, ofreció varios conciertos allí. Y en el año 2004, si no me falla la memoria, que fue cuando la República Checa entró a la Unión Europea, vino a actuar a Buenos Aires, al Teatro Colón, por supuesto, el trío Guarneri de Praga, con el pianista, o sea, como miembro también Iván Klansky, no sé si lo llegó a conocer. Y entonces lo contactamos. Y en ese momento, en la celebración, el trío Guarneri de Praga ofreció gratuitamente un concierto del mediodía, bien a lo checo, a la costumbre, en el Museo Fernández Blanco. Así que es un lugar muy querido para nosotros y a menudo se ofrece música checa allí. O sea, música de cámara, ¿no?
Sí, quiero también destacar la cooperación que tenemos con la legislatura, porque en la legislatura también tuvimos en el año 94 un seminario en la área de la ciberseguridad, que fue muy importante, no solamente para los expertos de Argentina, sino también de Uruguay y Perú y Paraguay. Entonces seguimos con esta cooperación.
Y otra cosa que me venía a la memoria cuando hablamos del CARI, ¿no? O sea, el CARI es el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, donde normalmente se hacen reuniones de diplomáticos a nivel internacional, y cuando viene alguien importante de algún otro país, generalmente se les pide que expongan algún tema. Y tuve la dicha, cuando vino el señor Havel, el presidente Havel, que él expuso allí, escucharlo. Después estuvo el presidente, entonces presidente Klaus, y también estuvo, aparte, no llegó a ser presidente, pero casi, y muchos hubiéramos querido que lo llegue, nuestro querido príncipe Schwarzenberg. Y no puedo dejar de mencionarlo porque en su charla, él vino, era alejado de las elecciones, pero realmente no lo conocíamos acá en Argentina. Yo, de hecho, el primer contacto que tengo es cuando en el CARI él da una charla memorable de lo que es la República Checa desde su visión. Fue, no me acuerdo si fue 2013, que él era candidato, sí, a presidente, y no llegó a serlo, pero él venía de la nobleza, de hecho era príncipe, uh-huh, y sin embargo dejaba todo para servir a su pueblo. Esa fue su idea, él no necesitaba ser presidente, pero realmente fue memorable, creo que había que nombrarlo. Aunque no llegó a ser presidente, casi lo fue para muchos.
Claro, hay que mencionar el señor Schwarzenberg, que fue también nuestro canciller en el pasado y también un colaborador estrecho de nuestro presidente Václav Havel. ¿Sí? Y ayudó mucho a la disidencia durante la época de comunismo. Y entonces fue un personaje memorable en la historia checa. Y realmente yo tuve la honra de conocerle y fue muy, muy amable personalmente, muy sabio y un noble de verdad.
Creo que el término es sabio, ¿no?
Porque sí, sabio, sí.
Inteligentes hay muchos, ¿no? Pero
sí, sí, sabio. Sí, sí.
Y a mí me... O sea, yo no lo conocía, de repente me invitaron, gente amiga me dice, mira, va a hablar un checo en el CARI, ¿quisieras venir? Le digo, sí, no tenía idea de quién era, confieso. Y para mí se abrió un panorama porque después me recibió en Praga, o sea, él era miembro del Parlamento en aquel momento, y con una humildad que realmente si uno no sabía de quién era o de dónde venía, hubiera pensado, es un parlamentario más, nada más.
No,
muy comprometido,
sí,
muy comprometido.
Muy comprometido en la área de los derechos humanos, sí. Y él nació el día 10 de diciembre, en el día de los derechos humanos. Sí, eso es como una paralela exquisita. Y también ayudó a la gente en Cuba, varias veces viajó a Cuba. Y una vez fue incluso expulsado de Cuba por el régimen cubano. Era en aquella época un senador, sí.
Ah, puede ser de la época cuando yo fui... Bueno, ya han pasado tantos años que se me mezclan las fechas, pero sí que lo vi. Sí. ¿Escuchamos otra cancioncita? Bueno, vamos a escuchar, siempre por nuestra querida mezzosoprano Magdalena Kojena y acompañada por Graham Johnson al piano, la canción número 19 del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones de Leo Janáček, Perechko. Será tesoro, en este caso en el ámbito Perechko.
¿Perechko?
Sí, sí. ¿Cómo lo traduciría?
Ahora pienso que hay un error ortográfico.
¿Ah, sí? Así lo... A ver. Ya que tenemos presente a alguien que sabe... Yo lo busqué y como queriendo decir que es una alhaja, que es algo muy preciado.
Perechko. No, Perechko, esta palabra no existe en checo, pero bueno.
Bueno, así se llama la canción, de eso doy fe, pero que tiene que ver el entorno, porque bueno, ustedes saben que una palabra puede tener distintas acepciones dependiendo del contexto. En este caso, estas canciones del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones son canciones de amor. Entonces yo traté de buscar, algo muy preciado. No sé. Bueno, Perechko. Escucharemos Perechko sin traducción. 1:27. Bueno, acabamos de escuchar la canción número 19 del ciclo Poesía Popular Morava en Canciones de Leo Janáček, que se llama Perechko. No encontramos aquí con la señora embajadora, que también es lingüista, una traducción. Dice que esa palabra no la conoce. Ustedes saben que hay muchos zonales, o sea, no sé si son formas o
puedes,
locales.
¿No? Puede ser que es un dialecto morabo, no sé.
Sí, pues, sí. De hecho, el Janáček,
¿no? Sí, exactamente,
así que, pero bueno, así se llama. Perechko, de el ciclo Poesía Popular Morava en Canciones de Leo Janáček. Y quedan tantos temas por hablar, o sea, realmente esta visita ha dejado en el aire distintos temas, pero ¿quién es Peter Pavel? ¿Quién ha sido Peter Pavel?
Bueno, Peter Pavel es de profesión, o fue de profesión, un militar que tenía el rango de general de ejército, y también fue un héroe de la guerra de ex Yugoslavia, porque participó en la misión UNPROFOR de las Naciones Unidas, y en el año 93 ahí salvó a los soldados franceses. Que fue una misión voluntaria que él hizo con algunos otros soldados, y recibió la distinción militar francesa también por eso. Entonces eso debemos mencionar. Y después también se convirtió en jefe militar de la OTAN, y fue el primer jefe militar de la OTAN de la Europa Central y Oriental. Eso es también una cosa y un éxito enorme de su carrera profesional.
Sí, eso fue ya hace unos años, ¿no?
Sí.
Ya último, o sea, cuando él es elegido presidente, anteriormente que estaba en el Parlamento.
No, estaba como disfrutando de retiro, digamos.
Ah, ya estaba, o sea, retiro.
Ya estaba retirado, sí. Y bueno, quiero también mencionar que es primera vez que el presidente Peter Pavel visita América Latina. Entonces Argentina es como el primer país que visitó de toda América Latina. Y también ahora está en Chile, donde tiene la reunión con el presidente Kast, y también va a un observatorio del norte de Chile. Cerca de Antofagasta. Sí. Entonces es también un componente científico. Ahí también hablamos sobre nuestros científicos que estaban en Observatorio Piero Gera aquí en Mendoza. Es una cooperación también muy, o sea, muy larga, sí, en el ámbito espacial. Entonces,
yo recuerdo que en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le entregaron el premio, bueno, que tiene todo un fraseo, ¿no? Donde dice que lo reconocen como persona ilustre de la ciudad, visitante ilustre de la ciudad, y que le, o sea, en forma simbólica, que le dan las llaves de la ciudad. Y él muy sonriente dijo algo así como, ah, bueno, ahora que tengo las llaves puedo volver cuando quiera. ¿Será cierto que vuelva?
Esperamos que sí. Las llaves fueron entregadas del parte del jefe del gobierno Macri. Ahí en legislatura tenía este decreto
la entrega,
de visitante ilustre, pero la entrega fue de las manos de Jorge Macri. Y Nuestro presidente le gusta mucho viajar e incluso viaja y va con motos, por ejemplo, y eso sería una opción si el presidente podría visitar Argentina en su moto, pero veremos si su agenda es muy apretada. Pero puede pasar todo, ¿no?
Así es que él anda en moto. Sí, fue una persona muy bien recibida, muy querida. Ojalá que le hayamos impresionado los argentinos, los de la comunidad, y los que no lo hayamos asustado con el carácter argentino y que quiera volver realmente.
Sí, seguro, el presidente se lleva los recuerdos muy buenos y tenemos también que mencionar otra cosa más. Él llegó con su señora, que tenía una agenda separada, visitó el cementerio de Recoleta, incluso fue a San Telmo y también a La Boca para ver el caminito, el célebre caminito. Entonces tenía como que podía disfrutar de la esencia de Buenos Aires.
Sí, es una hermosa pareja, se los veía muy unidos y bueno, fue poco tiempo.
Sí, el presidente tuvo unos minutos para ver la Plaza de Mayo, visitar el Cabildo y ver la tumba de General San Martín.
Que hizo ofrenda floral.
Hizo también la ofrenda floral. Entonces, ya ve que cosas que en 48 horas, bastantes cosas.
Y pudo haber descansado algo.
Sí,
ojalá que pueda volver. Y bueno, todavía estamos, como decimos, cayéndose cuando uno soñó algo, ¿no? Y realmente ocurrió. No sé si usted quería agregar algo más.
No, solamente quisiera de nuevo dar las gracias a todos los compatriotas que estuvieron presentes durante el encuentro en Český Dům, porque realmente hicieron de este encuentro un éxito. Y también se me escapó otra cosa: el presidente inauguró una nueva biblioteca en la Casa Checa, entonces quiero tal vez invitarles para que vengan a la biblioteca para ver los libros. Y el presidente también hizo un donó algunos libros a la biblioteca, él personalmente. Entonces eso fue también otro aporte.
Český Dům está en la calle Choel 52, en Valentín Alsina, así que aquel que esté interesado en ir, me contacta y yo los pongo en comunicación con ellos para poder visitarlos. Sí, fue muy, muy, muy interesante. Y llegado a este fin, y yo no puedo dejar de mencionar a toda la gente que hubiera querido asistir y estar presente y no pudo. Yo sentí una pena y una responsabilidad al mismo tiempo, porque bueno, fueron invitados representantes de todas las asociaciones de checas del país y pudieron asistir así, pero hubo mucha gente que hubiera querido venir y por razones de espacio y de logística y seguridad no se pudo. Yo personalmente traté de sacar todas las fotos que pude y reenviarlas en Primavera de Praga, en Buenos Aires 2020. Van a encontrar muchísimas. Esto le hablo especialmente a la comunidad checa y a los descendientes de todo el país, que lo busquen en Primavera de Praga y van a encontrar muchas de las fotos para que por lo menos puedan compartir a la distancia y gracias a la tecnología este momento histórico irrepetible. Aunque realmente deseamos que se repita. Muchísimas gracias por haber venido y compartir estos detalles del viaje del señor presidente, y nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Usted.
Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y tengo que repetir más una vez que fue una gran honra y enorme placer de acompañar al señor presidente en esta visita.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahoy.